Sí, realmente era un paraguayo de ascendencia italiana, cuya familia estaba después muy vinculada con la fabricación de automóviles, con la importación de automóviles. Chicos, ¿sabes qué? No me acuerdo el nombre.
Atila Salustro.
Buen nombre ahora. ¿Perdón?
Atila Salustro.
Atila Salustro, sí. Y él era un chico, hijo de italianos, que cuya familia volvió después a Italia, a Nápoles. Y él se fue con la familia, teniendo 20 años de edad, y jugó por Napoli, y fue la máxima estrella del Napoli, jugó también algunos partidos por la selección italiana.
Competía con Giuseppe Meazza en esa época,
Giuseppe Meazza era la máxima figura del fútbol italiano, y por eso él no llegó a ser titular en la selección italiana, porque Giuseppe Meazza era un hombre que insustituible. Su nombre está en el estadio de Milán. Y hablando del nombre del estadio, en un momento dado, tras el fallecimiento de Atila Salustro, se disputó el nombre, disputaron el nombre, dos nombres para nombrar el estadio del Napoli. Era o San Paolo o Atila Salustro. Fíjate vos hasta qué punto llegó la idolatría de los tifosi napolitanos respecto a Salustro, que estuvieron a punto de ponerle su nombre al estadio del Napoli. No le pusieron su nombre porque San Paolo es el santo de la ciudad, santo cuya sangre se licua todos los años anunciando bonanza, que cuando no se licua la sangre de San Paolo hay problemas. Eso significa, es un mensaje de que van a haber tiempos difíciles. Bueno, San Paolo es una institución San Paolo es una institución en Nápoles, y bueno, por eso le pusieron el nombre de Nápoles, sino el estadio de Nápoles iba a llamarse Atila Salustro, insigne paraguayo. Después la familia Salustro acá fue muy conocida, muy reconocida por su vinculación con el negocio de la importación de automóviles y el negocio de la de los despachos aduaneros. Pero Atila Salustro sí también es otro ícono del fútbol paraguayo, que merece ser recordado como un héroe deportivo que salió de nuestro país.
Por supuesto, y a eso quería ir también cuando hablaba usted de Italia, cuando lo recordó a Heriberto Herrera. Qué lindo hablar de fútbol con gente que sabe, qué lindo hablar de fútbol con gente que conoce, que ha hecho obras al respecto de grandes futbolistas de nuestra época, pero si lo tenemos a usted no podemos hablar solamente de fútbol, un hombre que está preparado para charlar de tantas cosas, y se viene una semana tan importante para nosotros los paraguayos, fechas tan representativas, tan conmemorativas, don Bernardo, que la tenemos que vivir de una manera tan especial en un momento complicado, difícil y crítico también nuestro país a nivel sanitario. Claro, el mundo entero está pasando por lo mismo, pero por sobre todo para nosotros en esta semana, se acerca 14, 15 de mayo, semana muy especial, don Bernardo.
Sí, realmente, para recordar un poquito nuestros orígenes como República del Paraguay, 14 y 15 de mayo es el hito que nos llevó a emprender la vida nacional con nuestras propias riendas, despojándonos ya del poder colonial de España. Y fíjate cuán importante es recordar ese hecho, porque aquella fue, en muchos aspectos, fue también una revolución en el sentido de cambiar conceptos. Esa playa de jóvenes, pues eran todos chicos muy jóvenes los próceres de la independencia, eran gente de 25, muy pocos tenían 30 años. El único maduro que después se incorporó al grupo fue Gaspar Rodríguez de Francia, que ya era un hombre que tenía 40 años, que tampoco es viejo para el concepto de hoy, ¿no? Pero eran todos chicos jóvenes, Caballero, Troche, Iturbe, y el mismo comandante del movimiento, que fue Fulgencio Yegros, que no estuvo presente en el golpe, pero sí fue el hombre que era el líder. El doctor Fernando de la Mora, esa gente tuvo pensamientos muy revolucionarios. Por ejemplo, en el llamado bando del 6 de enero de 1812, se estipula en una parte que todo en el hombre pende de la educación. Es decir, todo en el hombre depende de la educación. Ese era un pensamiento absolutamente revolucionario en aquel tiempo, porque en aquel tiempo el hombre valía por su alcurnia, por su sangre, por su ascendencia. Era el hijo de, era la familia de, tenía apellido, era noble, era hidalgo. Pero ellos cambiaron el concepto. El hombre valía por su educación. Es decir, un hombre que se podía educar podía ascender socialmente. Es decir, su ascensión en el plano de la sociedad ya no dependía de su sangre, de quién fue su papá, quién fue su mamá, quién fue su abuelo. No, dependía de su educación. El bando del 6 de enero de 1812, eso fue absolutamente revolucionario, cuando implantaron la educación como un objetivo fundamental. Después, lastimosamente, los avatares de la historia vinieron a nublar un poquito aquel sentimiento primigenio de la independencia, y vino la tiranía de Francia, que desplazó a la educación del plano en que debía tener. Y bueno, eso se recuperó un poco con don Carlos Antonio López, cuando don Carlos, ya retomando la idea de los procesos de la independencia, comenzó a pensar en que la cultura y la educación eran los factores que iban a impulsar el desarrollo del país, y envió gente joven a estudiar en Europa, en Inglaterra y en Francia especialmente, y trajo grandes maestros también, como Bermejo, por ejemplo, traído para instancias de Francisco Solano López, que fundó el teatro, que fundó la Academia de Filosofía, y que creó una generación de paraguayos, de jóvenes paraguayos de gran cultura, como Natalicio Talavera, por ejemplo, o gente que fue enviada a Europa a formarse. Y bueno, pero después vino la guerra y también destruyó eso. Es decir, nunca tuvimos la posibilidad de hacer cumplir aquella...
Si hubiésemos seguido con eso, ¿no? Si hubiésemos seguido con eso, don Hernán, lo que hubiésemos hecho hoy en día como país.
Sí, lastimosamente. Si hubiésemos seguido pensando que la educación y la cultura iban a ser las bases del desarrollo. Después de la guerra hubo también un periodo muy importante en que los políticos pensaron en la educación, y así fundaron el Colegio Nacional de la Capital, por ejemplo, que fue el número de donde salieron las más grandes lumbreras del Paraguay. De ahí salió la generación intelectual más brillante de nuestra historia, la generación 900, Manuel Domínguez, Manuel Gonda, Alicia Ayala, Eusebio Ayala, Juan Eoleari, Ignacio Apane, Fulgencio R. Moreno, gente que uno se pregunta cómo diablos llegaron a tener esa capacidad intelectual, esa erudición en un país donde la gente se caía literalmente a morirse de hambre en la calle. Porque esa era la situación del Paraguay después de la guerra del 60. La gente se moría en la calle de hambre. Y no había posibilidades ni siquiera de llevar a sepultarla, porque no había gente que tuviera fuerza para alzar esos cuerpos y ir a darle sepultura. Y no había animales para tirar los carros, porque los animales se los comían todos. Era terrible. Y en ese ambiente creció esa generación de 900, que fue, repito, la generación intelectual más brillante que tuvo el Paraguay. Son esas cosas que hacen que el Paraguay viva. En medio de tantas desgracias, siempre surge una luz, como después de la independencia surgió ese grupo de chicos jóvenes, los próceres, que pensaron en la educación, y que después vino don Carlos y pensó en la educación, y hizo crecer al país hasta que vino la guerra, destruyó todo. Después vinieron un grupo de políticos después que pensaron a través de la educación, y después ya comenzamos a destruirnos los paraguayos entre nosotros, con tantas guerras y revoluciones, guerras internas, revoluciones, y nos fuimos destruyendo. Pero siempre nacen así, brotan de este país tan pobre, y con tan pocos recursos, con tan poca estructura para todo, siempre surgen así gente que uno se dice, ¿cómo diablos surgieron estos? ¿Cómo salió Nerico? ¿Cómo nos salió Víctor Pecci? ¿Cómo nos salió Carlos Franco? ¿Cómo nos salió Alberto Rojas? ¿Cómo nos salió Juan Agustín Pío Barrio? ¿Cómo salió Asunción Flores? Todos esos grandes nombres de los cuales nos sentimos orgullosos siempre, porque son casi islas dentro de ese enorme mar de desgracia que fue el Paraguay a través de su historia.
Y con todo esto que usted está hablando, y por sobre todo por destacar siempre la parte educativa, literalmente hablando de lo que es nuestro país, antes de cerrar esta charla, porque tampoco te queremos robar mucho tiempo porque sé que tenés compromisos también y que mencionaste también al privado, don Bernardo, quiero que redondeemos esta charla con un mensaje, como siempre le pido a todas las personas con quienes charlamos aquí, un mensaje para todos, y en este caso con usted quiero aprovechar el mensaje para esta nueva generación que está saliendo, y por sobre todo por fortalecer ese detalle tan importante que hizo que en aquel entonces estas grandes personalidades que usted está citando, gracias a la literatura, llegaron a ser lo que fueron para la historia en sí de nuestro país, y que lastimosamente hoy en día da la sensación, y usted puede hablarlo con una con mayor propiedad, de que literalmente como que estamos en decadencia, que cada vez la gente está leyendo menos, por distintos motivos. Eso ya es un tema aparte, ya lo podemos debatir después, pero uno siente, uno nota de que literalmente como que lastimosamente estamos cayendo. Cosa que no va a ayudar definitivamente para nada con lo que tiene que ver con el crecimiento de nuestro país. Así que respecto a todo esto que estoy hablando, don Bernardo, me encantaría que deje un mensaje para toda esta nueva generación, para todo el pueblo, para toda la gente que está escuchando la radio, para cerrar esta nota, don Bernardo.
Hay estadísticas que convergen y que hablan de que dicen que 7 de cada 10 estudiantes paraguayos no entienden lo que leen. Eso significa que vivimos prácticamente en una sociedad semianalfabeta. Y me acuerdo de cuando le preguntábamos a don Augusto Rabastos qué debía hacer un escritor para ser tal, o una persona que quería ser escritor. Y él simplemente decía, lean.
Lean.
El libro es el instrumento liberador del ser humano. Hoy podés leer en libros físicos, podés leer en libros virtuales, podés leer online, lo que sea, pero leer es el tema. Si nuestro déficit nacional es la incapacidad de comprender lo que leemos, y por lo tanto la incapacidad de entender la vida para que nosotros podamos interactuar en la vida, entonces la única solución es la lectura. Y eso implica educación. Implica cultura, implica humanidad, porque lo que te da la lectura es la capacidad de lograr niveles de cultura que posibiliten a su vez tu capacidad para interactuar en el mundo. Así de simple es, el libro es tu instrumento.
Ahí está, qué linda frase para cerrar. El libro es tu instrumento. Así que el mensaje del gran Bernardo Nelly Farina, que está charlando con nosotros aquí en Deporte Total. Señor Bernardo, le agradezco mucho por el tiempo para con nosotros, por este largo tiempo para con nosotros. Esperemos que no se haya aburrido de charlar tanto con nosotros, de que no le habremos robado tanto tiempo. Realmente para nosotros fue un privilegio, fue un placer escucharlo, y me imagino que también la audiencia contenta con escuchar a una persona tan, tan preparada, un ícono de la literatura de nuestro país aquí en esta previa de Deporte Total. Don Bernardo, le mando un abrazo grande y de vuelta el agradecimiento por el tiempo para con nosotros.
Ah, igualmente, Carlos. Lo disfruté mucho, como siempre. Es bueno que también ustedes, los periodistas y los medios, se preocupen de las cosas de la cultura. Y se preocupen del fútbol. A mí me encanta el fútbol. Yo no puedo vivir sin fútbol y sin libros. La pelota y los libros son mis instrumentos también. Pero es bueno charlar de todas estas cosas de vez en cuando. Muchas gracias y un saludo muy cordial a la audiencia de Primero de Marzo.